Mucho ruido. ¿Se escucha? Sí. Ya. Ok, entonces seguimos con nuestra serie de discípulos que hacen discípulos. Estamos entendiendo a través del Evangelio de Marcos qué significa primero un discípulo, qué significa ser un seguidor de Cristo. Y el primer sermón que vimos sobre esta serie estuvimos viendo cómo es ser un discípulo de Jesús. Y ser un discípulo de Jesús significaba que era negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo, seguir a Jesús. Hoy vamos a seguir entendiendo esto del qué es ser un discípulo y vamos a ver algunas características de ser un discípulo de Jesús. ¿Cuáles crees tú que deberían ser las características de un discípulo de Cristo? Piensa, ¿cuáles crees tú que deberían ser las características de un discípulo de Jesús? Y muchas veces cuando quizás podemos pensar esta pregunta, es rápidamente pensamos en los discípulos que vemos en el Evangelio, ¿cierto? Distintas personas con distintos carácter, con distintas de manera física distinta, con dones distintos, algunos más enojones, otros más felices, otros más serios, otros quizás más alegres y contentos, otros quizás más emocionales, no sé, distintas características. Pero, ¿qué significa ser un seguidor de Jesús? ¿Qué características tiene realmente un discípulo de Jesús? Vamos a orar y vamos a estar viendo qué significa eso para nosotros hoy, ser un discípulo de Jesús. Oremos al Señor. Padre, primero te damos gracias por este día, gracias como siempre por el privilegio de poder juntarnos, pero también el privilegio de haber escuchado tu palabra de manera fácil, sin nada que nos detenga, Señor. Y eso es gracias a ti. Gracias porque podemos escucharla en nuestro idioma. Y te pedimos, Señor, ahora que podamos ir aprendiendo mucho más lo que significa ser un discípulo, pero no solo aprenderlo y tenerlo en nuestro corazón o mente, sino ponerlo en acción en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que aprendemos de ti sea un trabajo diario en nuestra vida para ponerlo en práctica siempre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, una de las características de un discípulo de Cristo, primero es no buscar grandeza. Mira el versículo 33 y 34. Si tienes tu Biblia, por favor, ábrela, o si no, aquí la pantalla también está. Dice, llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Como siempre, Jesús llevaba este tiempo en la tierra y tenía este grupo de seguidores, de discípulos que lo acompañaban para todos lados. Habían pasado cosas maravillosas junto a Jesús, cambios, milagros, transformaciones, vidas transformadas. Y iban caminando, supuestamente dicen que iban a la casa de Pedro, según los historiadores y comentaristas. Y en camino a eso, Jesús va un poco más adelante y atrás se escuchaban voces y murmullos de discípulos. Obviamente me imagino hablando muy callado para que Jesús no escuchara, sin saber que Jesús ya había sabido todo, ya sabía desde antes que iban a hablar esto. ¿Pero se dan cuenta de lo que venían conversando los discípulos? Jesús había llevado a sus discípulos por lugares apartados, alejándose de las multitudes para poder tener un tiempo especial con ellos, a solas con sus discípulos para poder enseñarles, animarles, entrenarles para la misión de ser discípulos. Jesús va caminando y escucha este murmullo, estas preguntas que se hacían los discípulos, y paciente y tiernamente vemos a Jesús dirigiéndose a estos hombres que lo seguían. Hace poquito le había dicho a sus discípulos, para ser mi discípulo, ustedes tienen que negarse a sí mismo, llevar la cruz y seguirme. Pero al parecer, estas palabras que Jesús le había dicho a los discípulos y a las multitudes que estaban ahí, al parecer que en la cabeza de los discípulos habían cosas más importantes que pensar y reflexionar que esto que le había dicho. Lo más importante para ellos parece que era quién era el más importante entre ellos. O sea, estaba Jesús y quién venía después. Ni siquiera voy a pensar o reflexionar lo que Jesús nos dijo recién. ¿Qué significa negarte a ti mismo? ¿Qué significa llevar la cruz? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos animamos? No. Lo más importante para ellos era, ¿quién es el más importante entonces? Imagínate lo que estaban pensando los discípulos recién de haber escuchado lo que Jesús dijo. Yo me siento identificado totalmente con estos discípulos, por si acaso. Creo que ustedes también. Pero para no ser injustos con los discípulos y criticarlos tan rápidamente, porque siempre hacemos eso, es necesario entender que la noticia que también Jesús les había dado anteriormente no era animante ni fácil de comprender. Déjenme leer los versículos 31 al 33 que estaban recién, un poquito antes de esta lectura. Dice, dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea. Pero Jesús no quería que nadie lo supiera porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y tenían miedo de preguntarles. Esta era la segunda vez que Jesús les anunciaba a sus discípulos ya de manera directa, yo voy a morir, yo voy a ir a morir a la cruz. Entonces Jesús le está diciendo esto a sus discípulos, su líder, el Salvador esperado, el que estaban esperando hace muchos años, iba a morir. Entonces imagínense, pónganse en la cabeza de estos discípulos y en el contexto. Jesús le estaba diciendo voy a morir, aunque no entendían realmente qué significaba esto. Y la imagen continua es los discípulos hablando diciendo quién es el más importante. En los discípulos esta noticia estaba provocando miedo y le estaba llevando a mantener quizás una cierta distancia con Jesús en el camino hasta llegar a Capernaum, porque tenían miedo de lo que podía pasar si Jesús se les va. Y Jesús se da cuenta, entonces, como vimos, lo que venían discutiendo, y les pregunta, ¿qué vienen discutiendo? Los discípulos estaban preocupados, su líder moriría, y aunque no querían aceptar de buena gana esta mala noticia, quizás no lo creían realmente. En su cabeza y en su corazón había una preocupación real. Pero había algo mucho más importante y gravitante en su corazón que quizás la muerte de Jesús. Si la noticia de la muerte de Jesús es verdad, estamos hablando en ese tiempo, ¿quién iba a ser el siguiente líder? Esa era la siguiente pregunta. Hemos esperado por años, como decía estos discípulos, este pueblo, por años que venga este líder, este rey, que venga a destruir todo y a reinar en la tierra. Y muchos de ellos habían venido y habían fracasado como reyes. Entonces, que Jesús les diga que va a morir, de alguna manera para los discípulos es, bueno, quizás es uno más de todos estos reyes en la historia que han venido y muerto. Entonces necesitamos buscar al cambio, al que viene a reemplazar a Jesús. ¿Quién va a liderar el grupo? Y para ello van a elegir entre ellos quién es el más importante. Es llamativo el contraste entre el camino de Jesús, quien siendo el Mesías va directo a la cruz, y el camino de los discípulos, que los lleva a buscar quién va a ser el primero entre ellos. Es un gran contraste y una gran muestra de una de las verdaderas características de ser un discípulo, no buscar grandeza. Jesús, siendo el líder, va solo enfocado en la misión a la cruz a morir por muchos. Los discípulos no importando quizás mucho lo que pasaba, iban caminando hacia una dirección junto con Jesús, pero importando buscar grandeza. ¿Quién va a ser el más importante entre nosotros? La preocupación de los discípulos es genuina. Si realmente su líder iba a morir, alguien más debía llevar este buque. Pero lo que no estaban entendiendo es que Jesús les estaba enseñando que ser un discípulo no importa el puesto o el rango que tienes, sino la disposición de tu corazón. Jesús les anuncia que iba a morir, en un sacrificio amoroso por muchos, y un discípulo de Jesús también debe mostrar ese sacrificio amoroso por los demás. Eso está diciéndole Jesús a estos discípulos. No estar pensando si estoy sobresaliendo entre los demás, si estoy siendo mirado o aceptado por los demás por la forma en que hago las cosas, no buscando ganarme el rango importante para ganarme los demás o ganarme la salvación, no pasando por encima de otros para lograr sobresalir. Jesús le está diciendo, no, nada de eso es lo que yo quiero que hagan. Jesús le está diciendo a sus discípulos y a todos nosotros, si quieres ser mi discípulo, deja de lado tu búsqueda de grandeza. Deja de lado tu búsqueda que otros te alaben. Deja de lado tu ego que se agranda día tras día en tu corazón y comienza a mirar a Jesús y a entender lo que significa ser un discípulo mío, dice Jesús. Que es mostrar sacrificio amoroso por los demás. Deja de mirarte todo el día en el espejo y mira a los demás. Por lo tanto, Jesús afirma que si alguno quiere ser grande, como lo que se estaban preguntando, si alguno quiere ser importante, debe estar dispuesto a servir. Y eso no es algo teórico o conceptual, sino es real y concreto. Jesús iba a servir a muchos, los sirvió durante su ministerio en la tierra y su mayor obra y servicio iba a ser en la cruz, a morir por amor a muchos. Y Jesús le está diciendo a ustedes, deben entender que ser un discípulo es dejar al lado tu grandeza, tu ego, tu búsqueda de ser el reconocido por todos, por servir a los demás, por dar un paso hacia atrás y servir en amor sacrificial a todos. Difícil. No es tan fácil hacer eso. Imagínate que los discípulos venían hablando quién iba a ser el más importante y Jesús le está diciendo, compadre, eso no es lo importante. Déjate de mirarte todo el rato a ti y mira a los demás y sírveles. Por lo tanto, lo segundo que Jesús les dice es, busca servir a los demás. Versículo 35. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Todos. El último de todos y el servidor de todos. Deberían estar en mayúsculas esos todos. Jesús está diciendo que si alguien quiere ser grande o primero debe tener una actitud de servidor de todos, de todos los que están a su alrededor, de verdadero amor por su prójimo. Por lo tanto, hay un llamado de mirar hacia el frente y entregar un servicio de amor al prójimo buscando el bienestar del otro. Pero muchas veces esto es muy fácil de decirlo que hacerlo. Porque es difícil dejar de lado tu bienestar o tu comodidad o tus beneficios por servir a otros. Tengo que estar yo bien primero, cómodo, tener todo lo que necesito y ahora voy a servir al otro. Con lo que me sobra de tiempo, de recursos, de ganas, de energías. Siempre es más fácil ser servido que servir. Siempre es más fácil ser servido que servir. Y Jesús nos dice, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y esto no aplica solamente, si pensamos en la iglesia, no aplica solamente para los que son llamados a cuidar la iglesia, quizás como el pastor y líderes de la iglesia. Aplica para todos nosotros, para cada uno de nosotros. Y ese servicio a todos debe ser practicado en tu casa, en tu comunidad local como en la iglesia, en la sociedad, como en el estudio, en el trabajo, en el barrio, en la ciudad, en la nación, en todos lados. Servicio a todos. Mira lo que dice Filipenses 2 del 3 al 4. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Por lo tanto, ser un seguidor de Jesús, ser un discípulo, significa servir a todos en amor, porque ya es parte de tu identidad como cristiano. Si tú crees en Jesús, eso ya es parte de tu ADN, de tu identidad, el poder servir a todos. No es algo que va separado y lo ocupas cuando solamente lo necesito. O cambio el chip y me pongo modo servicio. Ser servidor de todos es en cada momento y lugar porque es parte de tu ADN. En todo momento, dice Jesús, que un discípulo debe estar atento a servir a los demás. En la calle, en el supermercado, en el banco, en el trabajo, en la casa, con los vecinos, en la iglesia, en el colegio, universidad, etcétera, etcétera, etcétera. En todos lados. Y este servicio se da sin esperar nada a cambio. Más encima, porque yo quiero siempre recibir algo a cambio. Yo no, esto no lo hago gratis, porque es mi tiempo, ¿no? Este tiempo yo lo podría dedicar a estar viendo una serie en Netflix. O podría estar realmente sentado acostado en mi casa descansando, porque lo necesito, y es verdad. Entonces, si yo voy a hacer algo, necesito algo que me llegue a cambio. Por último, elogios. Muy bien lo que hiciste. Te ganaste el cielo. Y Jesús está diciendo, y nos dice en su evangelio, que la recompensa viene de Cristo mismo, cuando sea el tiempo. No pierdas tu recompensa de Cristo anhelando la recompensa de hombres. El reconocimiento de las personas a las cuales sirves, las cuales en muchas oportunidades no entenderán lo que haces a favor de ellas, y en lugar de agradecer, quizás de seguir tu ejemplo, te van a criticar o van a demandar más de tu servicio voluntario por amor de Cristo, que ellos consideran que se lo merecen, porque es tu obligación para con ellos. Jesús está diciendo, hazlo por amor a ellos, porque la recompensa está cuando Jesús venga. Se enojó mi hija de esta. Siempre buscamos el reconocimiento por las cosas que hacemos. Nos gusta. Como que no hay un deleite en nuestro corazón cuando te dicen qué bien lo hiciste. Y a veces tú puedes decir, no, a mí no me afecta eso, pero en el fondo de tu corazón sí. Gusta que te digan. Y no está mal que te digan muy bien tu trabajo, si te anima a seguir. El problema es que nos gusta tanto que buscamos al final servir buscando esos elogios en nuestro corazón. Y al final se transforma en un enemigo complejo para nuestra vida, que nos lleva a desviarnos de lo que Jesús está diciendo, de este amor servicial, sacrificial, sin esperar nada a cambio. Y Cristo no se frustró por la actitud de sus discípulos, por la forma de pensar de ellos, de buscar rangos y puestos de grandeza cuando Jesús le hablaba de humillación, de muerte, de resurrección. Simplemente les habló la verdad en amor les amó con sus hechos y sus enseñanzas, porque la grandeza ante Dios se trata de servicio y para todos. Pero no es cualquier servicio, le dice Jesús. La grandeza ante Dios es un servicio de amor y humildad. Déjame leer en los versículos 36 y 37. Dice, luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no solo me recibe a mí, sino al que me envió. A veces Jesús tiene esto como trabalenguas, pero se entiende. Jesús es como un tremendo comunicador. Y le enseña a sus discípulos de una manera muy práctica. Jesús pudo haber respondido con una fuerte confrontación, enojado con sus discípulos, como, córtenla, llevamos ya caleta rato juntos y ustedes están preguntándose quién es el más importante. No están entendiendo nada, así que ya, chao, me voy. Podría haber dicho fácilmente, y agarro otros 12 y seguimos. Y ustedes, bueno, verán. No, Jesús actúa con misericordia y les da una valiosa enseñanza a sus discípulos, porque los estaba entrenando pacientemente para ser discípulos de Jesús para siempre. Y ser discípulos que hacen discípulos conlleva paciencia, trabajo, perseverancia, para que estas personas sean seguidores de Jesús para siempre. Entonces, la razón por la que sostiene a un niño en sus brazos es que quiere mostrarles visualmente el carácter que deben tener sus discípulos. Y necesitan verlo y saberlo, ya que en el camino venían discutiendo quién era el más importante. Entonces, Jesús toma a este niño común y corriente, sin nada especial, lo que vio ahí, dijo, voy a enseñarles con este niño para mostrar el verdadero servicio. Y podemos ver dos cosas muy importantes en esta imagen que Jesús hace con este niño. Primero, que la misma elección que hizo al tomarnos a nosotros, siendo pequeños, comunes y corrientes pecadores, uno más del montón, Jesús nos escoge y nos toma en sus brazos sin que tuviéramos nada en especial y ni hiciéramos nada en especial, para servirnos en humildad y amor cuando merecíamos algo muy distinto. Jesús nos toma como a este niño y nos sirve y nos muestra que yo los quiero, los amo y los sirvo en humildad y amor. Y segundo, como hombres y mujeres abrazados por Jesús, estamos llamados a servir no solo a los que nos parezcan atractivos, que sean como que nos gustan porque son simpáticos, porque nos caen bien, porque me hacen reír, sino que estamos llamados, dice Jesús, a servir a todos y no hacer diferencia con nadie, no ser clasistas y en ningún lugar, ni en la iglesia, en ningún lado, como los niños, que en aquel tiempo estos niños no eran tomados en cuenta, no eran tan importantes. Jesús va, toma a este niño y le dice, para mí eres importante y quiero servirte en amor y humildad. Tal cual como te tomé a ti y a mí, para servirte en amor y humildad. Sin importar de cómo eres. Sin importar de que quizás anteriormente alegaste contra mí o incluso me insultaste. Me negaste, a pesar de eso, yo quiero y te abrazo y te sirvo en amor y humildad. Y está diciendo, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que hacer exactamente lo mismo. Sin decir, te elijo, y voy saltándome. No, quiero servir a todos. Por lo tanto, de la misma manera como Jesús nos tomó y nos cobijó como a ese niño, de la misma manera debemos actuar todos nosotros. Por lo tanto, Cristo nos está enseñando a ser humildes y a servir a todo el mundo, incluso aquel que peor nos cae. Tenemos un cuidado o un llamado de cuidar al prójimo, al más débil, al necesitado, al que está recién partiendo, entendiendo esto de ser cristiano, de preocuparse por el crecimiento espiritual de tu hermano, de preocuparte de servir a todos por igual porque los amas en Cristo. Mira lo que dice Filipenses 2, del 5 al 7. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Por lo tanto, estas palabras que está diciendo Jesús, este llamado de servicio humilde, amoroso y sacrificial por el prójimo, no son solo palabras al aire. Jesús mismo fue el ejemplo a seguir. Quizás los discípulos en ese momento no estaban evidenciando la muerte de Jesús en la cruz. Solo Jesús le estaba avisando lo que iba a pasar. Pero nosotros sí tenemos la historia completa. Tenemos nuestras Biblias. Conocemos lo que hizo Jesús como ese ejemplo práctico y real en la vida. Por lo tanto, deberíamos mirar a Jesús para entender el significado de ser un discípulo de Él. Por lo tanto, debemos mirar a nuestros hermanos como Cristo quiere que los miremos. Miremos a los perdidos como Cristo quiere que los miremos, como nos miró a nosotros en su tiempo, cuando estábamos perdidos. Miremos a la sociedad con misericordia, como Cristo nos miró a nosotros, quien soportó todo por amor a nosotros. Por lo tanto, soportémonos y sirvamos unos a otros también como Cristo lo hizo. Por lo tanto, ¿de qué manera práctica se ve un discípulo que tiene a Jesús como modelo a seguir? ¿De qué manera práctica? ¿Debe tener un carácter evidentemente humilde antes que orgulloso? ¿Eso quiere decir que nos ofende rápidamente cuando lo agreden, quizás por el Evangelio, ni vive a la defensiva? ¿Es un discípulo atento a las necesidades de servicio de los demás, de su iglesia local y del mundo que lo rodea? ¿Es un discípulo que, tal como Jesús, está dispuesto a tomar responsabilidades, quizás sacrificadas, pero que buscan el bien de los demás? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer servicio sacrificial, a hacer cosas que no nos gustan por amor a los demás? Es muy fácil hacer las cosas que nos gustan, porque no nos quitan energía ni tiempo y encima no alegran el corazón. Pero Jesús está diciendo, tienes que servir en las cosas que no te gusten, incluso por amor a los demás. Piensa en las cosas que no te gustaría hacer y la que se te venga a la mente es la que tienes que hacer. Un discípulo, por sobre todo, es un discípulo que lleva el mensaje de Jesús para que otros puedan recibir al Padre y ser bendecidos. Y este, no hay otro mayor servicio que este, llevar esta palabra de vida a muchos. Porque cuando el Evangelio llega a tu vida, no nos transforma en un corazón egoísta, preguntándonos qué puedo sacar, sino qué puedo dar y cómo puedo servir. Esas son las preguntas. Dios no nos llamó a ser señores, sino siervos. Y curiosamente el mayor ejemplo nos dio uno que sí era señor, Jesús. Por lo tanto, pongamos la vista en lo esencial y necesario y miremos a Cristo. Si queremos tener el carácter de servicio humilde y lleno de amor, que lo que significa ser un seguidor de Jesús, entonces debemos seguir el ejemplo de quien se hizo hombre y que nos sirvió de manera sacrificial sin esperar nada a cambio por amor a ti y a mí. Si queremos ser discípulos de Cristo, entonces comencemos con recordar todos los días la preciosa obra de Cristo en la cruz para tener un corazón agradecido que anhela servir a otros por amor a Jesús. Por lo tanto, si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que empezar a levantar nuestra cabeza. Empezar o dejar de mirarnos todos los días al espejo y decir, ¿cómo voy a ser servido hoy? Sino levantarnos y mirar al espejo y decir, Señor, ayúdame a servir a los demás. En amor, humildad y sacrificio. Oremos al Señor.